Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Este ARDD, como usted sabe, es un compendio de informaciones que vamos recabando y que queremos compartir con usted, tanto del ámbito local, regional, nacional e internacional. Vamos por un par de breves y luego vemos dos temas en profundidad. Más bien, yo voy a ver uno en profundidad y le dejo, por cierto, las señas. Pero no me lío tanto y avancemos. En 2010, Andrea Ojeda, actual vicepresidenta de Renovación Nacional, y su esposo, Felipe Valenzuela, comenzaron a instalar el grupo DMO, ahora integrado por 27 sociedades. En la constitución de tres de ellas, figuraron como socios dos pastores evangélicos, el chileno Fernando Chaparro y el argentino Eduardo Cabello, este último quien además es diputado y dirigente sindical. Las empresas del matrimonio han cobrado más de 16 mil millones de pesos a organismos públicos. La Municipalidad de Puente Alto, bajo la gestión del alcalde Germán Codina, también de Renovación Nacional, es la que más dinero les pagó, casi 12 mil millones de pesos. Le siguen los municipios de Colina y Santiago, cuando estaban en manos de Mario Olavarría, de la UDI, y Felipe Alessandri, de Renovación Nacional. Al primero le facturaron 1.651 millones de pesos y al segundo 1.051 millones de pesos. Si quiere conocer mayores detalles, visite el sitio web ciperchile.cl. Busque el titular Sociedades de Vicepresidenta de RN y su marido han cobrado más de 16 mil millones de pesos en contratos con entidades públicas. Artículo de Martín Espinosa y David Tralma. El segundo básico que dirige Mónica Balmaceda demostró en la prueba nacional de diagnóstico integral de aprendizajes que solo un 10% de sus estudiantes aún restan por completar su proceso de lectoescritura, resultado que se contrapone con la realidad nacional. La metodología utilizada por la docente tiene como principios la afectividad, la integración de la familia al proceso de aprendizaje y el juego como motor del desarrollo lector. Si quiere conocer mayores detalles, visite interferencia.cl y busque el artículo escrito por Francisco Velázquez, titulado La profesora de educación básica que logró que el 90% de su curso aprendiera a leer en clases online. Los partidos de Evópoli, UDI y Renovación Nacional realizaron este fin de semana sus propios consejos generales para tomar posición entre el apruebo o rechazo a una nueva Carta Magna. Es así que las tres colectividades de oposición manifestaron su desacuerdo e inconformidad con la propuesta elaborada por la convención. Hay un artículo en La Tercera, escrito por Paula Pareja, Graciela Pérez y Simona Paranos, donde se entregan mayores detalles. El artículo lleva por título Chile Vamos define postura ante plebiscito de salida. Llaman a votar rechazo a la propuesta de nueva constitución. Ahora nos vamos a explayar un poquito más en esta información.
El robo de madera incluye cobertura armada, blanqueo de guías y múltiples destinatarios.
Así lo establece el periodista Víctor Fuentes Besuaín, en un artículo donde además se establece que entre los potenciales compradores Se contarían aserraderos, barracas, negocios de venta de leña e incluso intermediarios que compran rollizos y también producto procesado para luego destinarlo a la exportación. Así, alrededor de 1.800.000 árboles adultos, principalmente pinos de 20 años y especies nativas, incluso de mayor edad, fueron tumbados entre enero y diciembre de 2021 en el sur de nuestro país por mafias dedicadas al robo de madera. El lucrativo negocio ilegal afectó, según los gremios madereros, a unas 4.000 hectáreas de bosques, en cada una de las cuales pueden cosecharse 450 especímenes, en la denominada zona roja de la violencia, y que generó durante el año pasado pérdidas estimadas que superaron los 100 millones de dólares. Esta cifra equivale a un incremento del ilícito de un 47% respecto de 2020, en que se reportaron pérdidas presuntas por algo más de 68 millones de dólares. Son cifras difíciles de manejar si pensamos que el cambio en Chile del dólar está a 810 pesos, 811 pesos. Vale decir, eso hay que multiplicarlo por los millones de dólares. Una cifra difícil de manejar. En fin, el presidente de las pequeñas y medianas industrias de la madera, Michel Esquerré, asegura que el detrimento que genera esta cadena delictiva
es ínfimo en comparación con la inseguridad permanente y la falta de certeza jurídica que hoy amenaza a nuestro sector y que va frenando nuevas inversiones forestales.
Consultado por la forma en que se materializa el comercio ilegal de madera, Esquerre dice que existe
un blanqueo de facturas y guías de despacho que permite que el comprador final muchas veces no sepa qué es parte de una cadena delincuencial, la que se extiende desde el sur hasta la zona central.
Según el dirigente, el alcance de
este negocio ilegal
incluye aserraderos, barracas, negocios de leña e incluso exportadores. Sobre esto último, Esquerre explica que
una de las situaciones que han sido denunciadas es la proliferación de personas que, en las cercanías de los puertos, compran madera de dudosa procedencia, la que se envía a otros mercados como el asiático.
Respecto del vínculo que existe entre las bandas que roban madera y las organizaciones radicalizadas que cometen atentados en el sur, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, plantea que
se trata de grupos distintos, pero que se apoyan recíprocamente.
Argumenta que
los que realizan tala ilegal son muy poderosos, porque solo se dedican a robar y no realizan ninguna inversión, salvo la de contratar los servicios de los grupos terroristas.
Para que cometan atentados, corten las rutas o les den cobertura armada mientras ellos concretan sus delitos, cambio de dinero, armas o de madera para leña o construcción. Ambos dirigentes coinciden en la urgencia
de un control más eficaz
por parte de las instituciones, ya que
si se desarticula este negocio, muchos episodios de violencia no ocurrirían.
Por su parte, el senador de Renovación Nacional por la Araucanía, José García Ruminot, asegura que
en los últimos años este delito se ha triplicado
y que, de igual manera,
ha aumentado el rango de violencia por parte de estas organizaciones criminales asociadas a un alto nivel de tecnología y sofisticación para concretar los robos.
Si desea profundizar, el detalle está en una nota de Víctor Fuentes Bexuaín publicado este domingo 5 de junio en el cuerpo C del Mercurio. La semana pasada compartía contigo las interesantes conversaciones que mantiene nuestra colega Rocío Gambra con personalidades académicos y referentes nacionales e internacionales que puedes encontrar en nuestro sitio web en el apartado Entrevistas. Hoy comparto el trabajo de investigación y reflexión del doctor en ciencias humanas, el psicólogo y académico Franco Lotito, que tiene la gentileza de compartir su conocimiento en nuestro sitio web.
Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Franco Lotito y junto con saludarlos muy cordialmente, los invito para que me acompañen en este nuevo podcast de País Lobo, donde quiero analizar un tema que he titulado no más a las falsedades y engaños. Pongámosle fin al bullshit. Nuestra sociedad está más que harta de las falsedades, engaños y desidia con la que actúan muchos de nuestros supuestos líderes, tanto al interior de las empresas, como así también en política contingente. Tenga esta última el color que tenga y venga de donde venga. Los norteamericanos le tienen puesto un calificativo muy preciso a esta forma cínica, falsa e hipócrita de actuar que tienen algunas personas. Ellos hablan de bullshit y de bullshitter, cuyo aproximado nada más correspondería a lo que los españoles llaman gilipolleces y gilipollas, y los argentinos boludeces y boludos respectivamente. Ahora bien, el bullshit, de acuerdo con el filósofo y profesor emérito de la prestigiosa Universidad de Princeton, Harry Frankfurt, corresponde a un tipo de falsedad que debe distinguirse de la mentira, ya que el mentiroso conoce la verdad, pero en forma deliberada se propone engañar a la gente, en tanto que el bullshitter, es decir, aquel que practica el bullshit, no hace esfuerzo alguno por vincularse con la verdad, siendo su único objetivo quedar él mismo bien ante los demás, sin que le importen las consecuencias de su actuar. ¿Quién es entonces un bullshitter y qué constituye bullshit? De acuerdo con Luis Sota, consultor internacional de empresas y economista de la Universidad de París, Francia, los bullshitters son personas que dicen y juran que van a hacer algo, pero que luego todo lo que han dicho y comprometido queda absolutamente en nada. Existe asimismo una innumerable cantidad de ejemplos de lo que implica el bullshit. Aquí algunos de ellos. Reuniones donde todos los participantes tienen total claridad de que están perdiendo el tiempo y de que no se llegará a ningún acuerdo. Compromisos y promesas que se hacen entre colegas de trabajo o con clientes, que se esfuman en el aire y de las que nunca más se sabe algo. Participar en programas de capacitación inútiles y que no entregan ningún tipo de resultados que puedan ser observados. Escuchar críticas que se hacen en los pasillos y a espaldas de las personas sin jamás hablar con los sujetos que han sido objeto de las críticas. Personas que le hacen el quita su responsabilidad en el fracaso de un proyecto, argumentando que la culpa o el problema es de otro. Todo lo señalado aquí son ejemplos clásicos de bullshit. ¿No le suena algo conocido? Para desgracia y lamento de todos nosotros, este tipo de bullshit se ha vuelto pan de cada día. Lo peor de esta despreciable forma de actuar y proceder corresponde a una práctica que, en el caso de las empresas, se financia con el dinero de los accionistas o de los dueños de las empresas. O bien, cuando se trata de proyectos y o programas públicos que fracasan, estos se financian, por no decir desperdician, con el dinero del fisco, es decir, con el dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos de un país. ¿No le sigue siendo conocida esta cantinela? La esencia del bullshit, entonces, sea que se trate del ámbito público o privado, consiste en la absoluta falta de compromiso por parte del practicante del bullshit con aquello que dice o que compromete, un tema que va incluso más allá de la agenda oculta que mantiene el bullshitter. En función de lo anterior, aquel sujeto que hace todas estas afirmaciones no tiene, en realidad, ningún interés y o preocupación con que lo afirmado por él tenga algún viso de veracidad, pero lo dice y asegura como si estuviera describiendo una gran verdad. En este sentido, se pueden detectar dos vertientes que, en su esencia, son una misma cosa. 1. El sujeto que da una opinión no muestra ninguna preocupación porque haya un fundamento que avale lo que dice y entrega su opinión como si fuera el experto más grande que existe en el mundo. 2. Aquel que promete o le hace creer al público que está prometiendo alguna cosa, no tiene la mínima intención de cumplir y llevar a la práctica aquello que está diciendo. Como consecuencia de esta realidad, el bullshitter representa a un sujeto socialmente muy peligroso y maligno, ya que se preocupa solo de promover su propia y personal agenda oculta, buscando quedar bien parado ante su audiencia, sin prestar atención alguna a la gran diferencia que existe entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, entre aquello que tiene o no fundamento y, finalmente, entre las grandes expectativas que genera entre las personas que lo escuchan y aquellas acciones que realmente tiene intenciones de llevar a cabo, las que, por cierto, no se condicen para nada con aquello que comprometió. En rigor, el sujeto bullshitter no solo ha perdido de vista el verdadero estado de las cosas, sino que además se siente orgulloso de su capacidad para falsear y engañar. A lo anterior se suma otra realidad. Ante los ojos del bullshitter, las personas que se preocupan de ir con la verdad por delante, los que son prudentes con sus opiniones, los que ponen en acción sus palabras y dichos, son meros tontos, útiles e ingenuos. En síntesis, cuando en la empresa no se llega a las metas de ventas, el bullshitter procura tranquilizar a quienes lo rodean por medio de justificaciones sin mucho sentido y sin considerar todo lo mal que él lo hizo. Cuando el cliente reclama, el bullshitter resulta ser todo un experto en echarle la culpa al sistema o bien a otra área de la empresa. Por otra parte, cuando los proyectos no avanzan, se demoran, cuestan más de lo presupuestado o bien fracasan rotundamente, el sujeto bullshitter se convierte en un especialista en salvar su imagen y su pellejo, argumentando que han surgido imprevistos que no fueron considerados inicialmente. O en su defecto, si es que se trata de programas o de planes fallidos asociados al servicio público, rápidamente acude a la estrategia de culpar al gobierno anterior y que los problemas se arrastran de antes de que el bullshitter se hiciera cargo. En definitiva, las acciones de los numerosos bullshitters que tiene una nación, tanto en el ámbito público como privado, representan, más allá de la dimensión ética, un enorme problema y un alto costo económico, tanto para el país como para las empresas, ya que afecta gravemente los resultados en términos de la eficiencia, el sentido de colaboración, el trabajo en equipo, así como también la capacidad de aprender y de mejorar el desempeño final. Mientras mayor sea la cantidad de bullshit que se les permita a estos sujetos falsos y falaces, tanto mayores serán las pérdidas para el país y las empresas, una realidad que termina por impactar en el bienestar de las personas y afectar seriamente el bien común. En este sentido, resulta impresionante advertir la cantidad de bullshit que se produce en las empresas y en los gobiernos, y aunque no aparece en el balance gubernamental o empresarial, su costo se eleva por varios puntos del Producto Interno Bruto del país. Digamos finalmente que cuando usted se encuentra de frente con un bullshitter o con el bullshit que deja este detrás de sí, no se lo coma. Hágalo visible y escame bullshit, ya que en la medida que lo hagamos visible, esta visibilidad tendrá el mágico efecto de eliminarlo o, en el peor de los casos, de disminuir notablemente los negativos resultados que dejan estos infames sujetos detrás de sí. Entre todos, habremos hecho algo de limpieza en favor de nuestro país y de nuestra empresa, y, quién sabe, incluso en favor de nuestro planeta. Muchas gracias por escuchar, que tengan una excelente jornada y hasta muy pronto.
Nos quedamos acá con este ARDD. Más del Dr. Lotito en nuestro sitio web. Puedes buscar su imagen, el banner, dar clic sobre él y encontrar temas de mucho interés y utilidad.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paiselobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.